El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, hola, muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Estamos en un miércoles más, el ombligo de la semana, agosto, el año yéndose rapidísimo este 2024, y nos da mucho gusto saludarles una semana más a todas las emisoras que se enlazan y a todas nuestras radioescuchas y todos nuestros radioescuchas que pueden escucharnos a través de la XEB de Reactor, de Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán, FM, La Popular, y como siempre hacemos nuestra mención especial a Radio México Internacional, aunque todas las emisoras puedan escucharlas a través de internet en sus respectivos micrositios. Radio México Internacional fue la pionera en el www.imer.mx/RMI, para que puedan escucharnos desde donde se encuentren sin ningún inconveniente. También les recordamos los medios de contacto con la Defensoría del IMER, la Defensoría de Audiencias, el Twitter o X, que ya tienen muy bien ubicado, con un @audienciasimer, el Facebook también @audienciasimer, y nuestro micrositio www.imer.mx/audiencias. Ahí van a encontrar todos los programas que hemos tenido en Audiencias IMER. Y con ese gusto de saludarnos, como cada miércoles, les está dirigiendo la palabra en este momento Laura Martínez Águila, al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias. Este miércoles, querida comunidad, lo dedicamos a un tema que en varias ocasiones es recurrente aquí en Audiencias IMER, hablar sobre la violencia contra periodistas. ¿Por qué? Porque aborda uno de nuestros derechos como audiencias, que es fundamental, que está en la Constitución, que es la libertad de expresión, pero también un derecho humano que va de la mano con esa definición de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Y para ello agradecemos mucho que esta tarde nos acompañe Leopoldo Maldonado, quien es director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, porque Artículo 19 presentó en julio de este año un informe sexenal. Así que, Leopoldo, bienvenido a Audiencias IMER.
Muchas gracias por el espacio, Laura, y un saludo a todo tu auditorio.
Nosotros que te agradecemos la entrevista, Leopoldo, como te lo mencionábamos antes de pasar a los micrófonos, y este informe sexenal de Artículo 19 es muy pertinente. ¿Por qué? Porque Artículo 19 ha presentado informes cada 6 meses, anuales también, pero este viene mucho más complejo. Vamos a comenzar por el título, que ya desde ahí es provocador. El informe se titula Derechos Pendientes. ¿A qué nos referimos con derechos pendientes en esta revisión sexenal de Artículo 19?
Bueno, Laura, sí, efectivamente es un informe que abarca, por decirlo de alguna manera, diferentes carreteras de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, siendo que estos derechos son instrumentales o son, digamos, habilitadores para el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Y en la teoría de la democracia, incluso es imposible, incluso para las visiones más minimalistas de la democracia, que lo reducen a la capacidad de la ciudadanía de renovar los puestos públicos, etcétera, mediante el voto, es imposible pensar democracia sin dos derechos básicos, que es libertad de expresión y derecho de asociación, ¿no? En cualquiera de las teorías de la democracia, las maximalistas, las minimalistas, todo. Y entonces, evidentemente, esto pues nos habla del carácter abarcador que tiene, ¿no? Por esta razón es que hablamos de derechos pendientes, porque cómo cada capítulo va enlazando, por ejemplo, el derecho a la información en contextos de la recepción de programas sociales por parte de diversas personas y beneficiarias en las comunidades, particularmente el sur sureste del país, o lo que sucede con las poblaciones que están que padecen con mayor agudeza los fenómenos naturales, que se convierten en verdaderos desastres por la mano o las omisiones de los seres humanos, o bien lo que hay en disputa hoy día en el ámbito digital. En internet, las narrativas, la censura que se quiere imponer, modelos de gestión de internet, ¿no? Tenemos en un extremo un modelo que da pie a las arbitrariedades de los grandes monopolios, ¿no? Y por otro lado tenemos un modelo profundamente autoritario y controlador desde el Estado, y entonces ¿dónde nos estamos moviendo? Por supuesto, la vida, la integridad, la seguridad personal de periodistas que están arriesgando su vida en vastas regiones del país, el derecho a la verdad de víctimas, no necesariamente periodistas, sino de personas que han padecido violaciones graves a derechos humanos. Entonces ahí conecta así, y vemos en el balance general que hay muchas asignaturas pendientes, desafortunadamente, en la agenda de derechos.
Son bastantes, y fíjate que te agradezco que nos hayas dado todo ese panorama de lo que podemos ya ir teniendo una idea, incluso si nos vamos desde el índice, porque coincide también este informe del artículo 19 con otro que presentaba Amnistía Internacional un poco más temprano en el año, donde analizaban por qué los mecanismos de defensa para periodistas no eran tan efectivos en el caso de México. Se centraban mucho en México y qué era lo que ocurría ahí. Sin embargo, pensar en, por ejemplo, un debate que ha sido bastante transversal en América Latina desde otras asociaciones como Observacom, por ejemplo, o el debate que se tuvo ahora en Chile en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en qué hacemos con las plataformas y qué hacemos frente a ciertas formas de desinformación y ciertas formas autoritarias. Entonces, en esta primera parte, Leopoldo, me gustaría preguntarte ese balance que se puede encontrar frente a un casi poder absoluto de las empresas y de las plataformas digitales frente a los modelos autoritarios en un entorno y en contextos donde sí necesitamos una regulación, pero que permita justamente una perspectiva de derechos humanos.
Así es. Y el inicio de la posibilidad de garantizar derechos humanos en Internet está por pasa por acabar con esos monopolios, ¿no? Lo mismo pasa en términos de pluralidad mediática en los llamados medios convencionales o tradicionales. Es una pelea de décadas digamos, de desconcentrar la radio y la televisión. Pues lo mismo está pasando en Internet. Hay muchas discusiones porque cuál es la naturaleza de una plataforma o da multiplataforma como Meta, ¿no? Que además ya domina como varios servicios distintos, ¿no? Es difícil encuadrarlos en nuestros viejos esquemas, y entonces por eso también para la legislación antimonopolio de los Estados Unidos, que es de donde estamos agarrados y de quienes dependemos para que estos monstruos dejen de ser monopolios, pues no le encuentra mucho, ¿verdad? Porque es resbaladizo. Pero estamos ciertos que sí, esta demanda y esta de mayor regulación está teniendo mucho eco, sobre todo justo por discursos de odio, por desinformación, pero sí se requiere de una participación más amplia, no solo de los agentes dominantes en el sector de Internet, que son propiamente el Estado y las grandes empresas, sino que también incluyan sociedad civil, particularmente voces discriminadas históricamente, ¿no? Y también academia y personas expertas técnicas. Es lo que se llama la gobernanza multisector, y eso se requiere y urge, pero es una lucha que va a tomar mucho tiempo todavía. Entonces, efectivamente, es ahí donde tenemos que poner las apuestas en los próximos años, quizás décadas, en la defensa de la libertad de expresión.
En ese aspecto, Leopoldo, ¿cómo evaluaron desde artículo 19 ese apartado que ustedes mencionan, la presencia estatal en los derechos digitales? ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos importantes que durante ese informe sexenal nos están presentando concretamente en el caso mexicano?
Pues mira, es una situación que en dos pistas nos preocupa. En tres, una tiene que ver con que efectivamente se fue ampliando la infraestructura para el acceso a Internet y la conectividad, pero no necesariamente esa infraestructura y esa conectividad viene acompañada de la construcción de capacidades en las comunidades. Además de que todavía se depende mucho del gobierno o de los actores privados, aunque ya hay ciertos proyectos sociales o comunitarios de redes sociales y de telefonía y de internet, la verdad es que sigue siendo muy, muy excepcionales y la lógica que predomina es la del mercado. Y aquí, por ejemplo, poníamos como ejemplo lo de la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres del país y de América Latina, que les cuesta 10 pesos el internet la hora. Entonces, eso ya es un restrictivo de derechos, ¿no? En donde están pasando hambrunas, en donde están sin servicios básicos de salud y de educación, justo también que ahora dependen en buena medida de internet, se convierte en un círculo vicioso. Por otro lado, la vigilancia masiva y la vigilancia selectiva. Se siguen adquiriendo herramientas por parte de agencias del Estado, incluido el Ejército, pero también la FGR y gobiernos locales, herramientas de vigilancia. Tanto antenas falsas que captan todo, como el software elaborado, este muy sofisticado Pegasus, que se utilizó en el gobierno anterior contra periodistas y activistas y que se sigue utilizando. Y de esa manera, de mala manera, de forma arbitraria y de manera ilegal, y seguimos sin que estos casos se esclarezcan. Y por último, una legislación muy agresiva y de corte censor a lo largo de la legislatura. Y eso fue muy decepcionante, porque todas las iniciativas dirigidas a ciberseguridad, inteligencia artificial, redes sociales, tanto las que pasaron como las que no, tienen un enfoque restrictivo de derechos. Entonces, ahí está, digamos, el estado del arte en internet.
Es muy rápido para entrarle al tema, porque se llevaría un programa en sí mismo, sí, en todas estas iniciativas, incluso que tuvieron, porque bien recordarás en la pandemia por ahí de 2020, 2021, en pleno acuerdo México, Estados Unidos, Canadá, también hubo temas sobre derecho de autor, por ejemplo, y remoción de contenidos que tenían una incidencia más hacia la censura que hacia la libertad de expresión.
Desafortunadamente, se aprobó en el contexto del T-MEC esta regulación, se copió y se pegó de Estados Unidos, básicamente, que es la notificación y retirada. Y desafortunadamente en mayo pasado, y así lo criticamos de manera muy contundente, la Suprema Corte lo avaló, porque lo impugnamos y lo impugnó la CNDH y varias organizaciones, y lo avaló porque dicen, bueno, los derechos de autor también son derechos humanos. Sí, claro, pero pues no mediante mecanismos tan agresivos o tan abrasivos en contra de la libertad de expresión.
Leopoldo, tenemos la única pausa en la audiencia CIMER, pero en unos instantes retomamos ahí varios puntos importantes de ese informe. Ustedes no se muevan, querida comunidad, regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos más rápido que una vuelta en la Fórmula 1, querida comunidad. Y para que no se les olviden los medios de contacto con la Defensoría, recuerden que nuestro Twitter o X es @audienciacimer. Nuestro Facebook también, facilísimo, audienciacimer o @audienciacimer. Y nuestro correo electrónico, que me parece no se los dijimos al inicio, pero que ya también tienen muy bien ubicado, el audiencias@imer.com.mx, para que nos escriban a la Defensoría. Tarde estamos charlando acerca del informe sexenal de artículo 19, una oficina de esta asociación civil que está en México, pero también aborda temas de América Latina. Tienen, solamente para hacer la mención, un informe bastante interesante acerca de las leyes de acceso a la información y transparencia en Centroamérica, que es muy bueno sumergirnos por ahí, pero en esta tarde hablamos específicamente acerca del informe sexenal Derechos Pendientes, y nos acompaña Leopoldo Maldonado, quien es el director regional. Leopoldo, antes de irnos a la pausa, ya estábamos en un tema súper interesante de esa mirada estatal, la regulación o no a los derechos digitales en México, pero hay otros ejes de este informe sexenal que también son muy importantes, y uno de ellos es probablemente la transparencia y la rendición de cuentas, que queriendo o no, va de la mano, por ejemplo, el uso del software con esta vigilancia que tú mencionabas, ¿no?, que era muy específica, que también va de la mano a de qué manera podemos regular a las empresas y a las plataformas digitales el uso que hacen de nuestros datos personales. Es decir, De un tema ya salen varias ramificaciones. ¿Qué fue lo que en artículo 19 detectaron en temas de transparencia en este periodo que ustedes analizan, más allá del debate inmediato que tenemos en este momento con los órganos autónomos especialistas en la materia?
Ya que enrocas el tema de espionaje con la transparencia, fíjate, el caso Pegasus, la Auditoría Superior de la Federación y varias instituciones han hecho público que existen unos contratos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional con un intermediario del desarrollador israelí de Pegasus, la empresa NSO Group. Pues esos contratos han sido negados y es desafortunadamente el sello de la casa, no nos extraña del ejército, pero en general de la administración pública federal, que aumentaron el número de impugnaciones, es decir, de quejas por no dar información solicitada y que te tendrían que dar como ciudadano, ciudadana, un 90% respecto al sexenio anterior. Es prácticamente el doble de impugnaciones y de quejas por temas del IMSS, por temas de la Sedena, por temas de COFEPRIS, lo que tú quieras y mandes, que tú le pidas a una institución de gobierno como sujeto obligado, que es posesionario de la información, no propietario, la información es muestra, y entonces te la niegan por seguridad nacional, por datos personales, y eso aumentó en un 90%. Ya decías del contexto actual en el que estamos, un INAI debilitado, un Instituto de Transparencia debilitado, dinamitado prácticamente porque está incompleto, le faltan 3 personas comisionadas, están sesionando con 4, con un, digamos, permiso especial que les dio la Corte porque ya llevaban 8,000 casos acumulados sin resolver. Recordemos que el INAI solamente podía sesionar con 5 comisionadas y comisionados, y los dejaron, pues ahora sí que con 4 nada más, y el Senado dice, no los vamos a elegir al resto. Y ahora los quieren desaparecer. Esas son las condiciones en las que se encuentra el derecho a la información como derecho llave, como derecho que nos permite ejercer otros derechos.
Eso también es un evento y un elemento distintivo de ese análisis, Leopoldo, porque cuando pensamos, por ejemplo, tanto en la Ley Federal como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en México, es de las más completas, al menos en la región, en América Latina, también de las que sienta un precedente, por ejemplo, a la Ley de Acceso a la Información en Brasil, para pensar en esos sujetos obligados. Pero sobre todo, y algo que es muy destacable tanto de las subsecuentes reformas constitucionales a este derecho humano del acceso a la información, lo más relevante fue justamente la constitución de un órgano autónomo que permitiese esa dimensión de derecho humano llave hacia la ciudadanía, y que no necesariamente todos los países tienen. En este ejemplo que mencionaba rápidamente, Brasil no tiene un órgano autónomo regulador que fortalezca la ley de acceso a la información y que, bueno, permite que, por ejemplo, en el Congreso haya una partida discrecional para los partidos políticos, cosa que no nos haría ningún sentido en México. Y en ese otro aspecto de que nos lleva un poco hacia el cierre del informe, no nos vamos a pasar por alto la violencia contra periodistas, ahorita vamos para allá, Leopoldo, pero la gravedad o las consecuencias de que un derecho humano no esté lo suficientemente institucionalizado, o aún el haber tenido esa institucionalización y no reforzarla, por el contrario, pensar que no es necesaria. ¿Cuáles son algunas de esas implicaciones para pensarlas a lo largo de ese informe?
Sí, justo tenemos un capítulo especial de la erosión institucional, ¿no? Y nos habla del contraste que hay entre instituciones como el INAI, como la CNDH, la Fiscalía General de la República, la Comisión de Víctimas, el Mecanismo de Protección a Periodistas, el contraste presupuestal que hay versus la Sedena, ¿no? Yo no digo que no sea necesario el ejército y tal, pero digo, bueno, es que es prácticamente entre las instituciones que acabo de mencionar, solamente reúnen en sus presupuestos conjuntos el 20% de lo que se le dio a Sedena, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí están las prioridades. ¿Quieres ver cuáles son las prioridades de un gobierno? El presupuesto. Y no eran los derechos humanos. Y nos preocupa mucho porque efectivamente, sin instituciones, los derechos se quedan en mera retórica. Y si no tienen esa garantía institucional, nos quedamos desprotegidas, desprotegidos. Yo creo que esa fue una de las grandes demandas al gobierno actual, de las víctimas frente al gobierno actual, y que pues no tuvieron el eco que se esperaba, ¿verdad? Construir un entramado institucional y construir Estado de Derecho, porque la impunidad que se heredó del pasado continúa en el presente y va con todo hacia el futuro, porque no hay manera de frenarla, esta impunidad del 98% que persiste en México.
Esta impunidad que también va de la mano con la falta de acceso a la transparencia, por ejemplo, ¿no? A la rendición de cuentas y que los sujetos obligados que están tanto en la Constitución como en la ley estén ahí, digamos, siendo obligados, pero que también demanda que el hecho de que, por ejemplo, cuando hablábamos del caso del INAI, lo mencionabas, la ciudadanía, dentro de lo posible, hizo su parte. Había 8,000 peticiones de acceso a la información, pero el instituto, que era el autónomo, no tenía cómo responder. Entonces, ahí vemos claramente que la institucionalidad inoperante es el primer obstáculo y ya el fundamental para el acceso a un derecho. Y por el otro lado, la impunidad, como bien lo mencionabas, en el caso concreto, ahora sí, de la violencia contra periodistas en México, año con año, y ya parece que para en algunos sectores pierde fuerza, aunque no es así. Repetir que México es el país más violento, sin guerra, para ejercer el periodismo y sobre todo en América Latina. Es de los más violentos y nos presentan ahí unas cifras, por ejemplo, de quiénes son los principales actores contra la prensa, el tipo de agresiones o el número de agresiones que representarían, por ejemplo, una agresión cada 14 horas en México, para poder entender cómo se va presentando, pero también las categorías de violencia contra la prensa y contra periodistas. En ese escenario y con una mirada seccional, digamos, Leopoldo, haciendo una proyección de cómo lo han visto en los otros gobiernos y de cómo está la situación actual, ¿qué podemos extraer de la situación y de las condiciones, mejor dicho, para la libertad de expresión en nuestro país?
Muy complejo, muy difícil, porque conforme vamos avanzando en el repaso del informe, el auditorio se va dando cuenta de que estas carreteras para la libertad de expresión, pues no, o tienen unos bachesotes, o de plano el puente ya lo tumbaron, o no, ¿no? Y entonces, en este caso, la libertad de prensa, que es un componente también muy importante de la libertad de expresión y de nuestro derecho a la información como sociedad, tiene ahí un problema muy fuerte, porque la prensa es agredida, como ya decías, cada 14 horas. Estamos hablando de, para que entendamos la magnitud, que del 1 de diciembre de 2018 a marzo del 2024, que hicimos el corte, eran 3,408 agresiones. Es decir, cuando nos despertamos y cuando nos vamos a dormir, ya agredieron dos veces a la prensa en México. Y pues con eso es muy difícil hacer cobertura periodística sin zozobra, sin miedo, sin temor de represalias, que es uno de los básicos de la democracia y de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. ¿Quiénes son los que más agreden? Son los funcionarios públicos, sobre todo el nivel estatal y municipal, pero es prácticamente una de cada dos agresiones, de esas 3,408 agresiones, las cometen servidores públicos. Y a eso también empata con el tipo de cobertura. Uno pensaría, pues, que aquí agreden más a los de la famosa nota roja o policíaca. Nosotros decimos, no, agreden más a los que cubren política y corrupción. Uno de cada dos también. Y ya decía hace un momento, 98% de impunidad, que permite esa impunidad que gire la rueda para que esta violencia se perpetúe. Ya llevamos lo que va del siglo, 167 periodistas asesinados. Prácticamente han empatado los últimos tres. Suena muy feo, empatado, porque no son números, son personas, pero digamos, en los registros que tenemos, 48 con Calderón, 47 con Peña Nieto y 47 con López Obrador, de periodistas asesinados, nos habla de que pues la violencia no ha disminuido, sino que se ha mantenido la violencia letal. Otros tipos de violencia que inhiben, que censuran o que generan autocensura aumentaron en un 62% respecto al sexenio anterior. Entonces, no, otro de las asignaturas pendientes en este gobierno, y nosotros vemos hacia adelante que es muy necesario que se tomen en serio la protección y la seguridad de la prensa. Vemos un tono mucho más mesurado del próximo gobierno y perfiles mucho más dialogantes. Pues así esperemos que podamos aterrizar en políticas públicas para prevenir a la violencia contra la prensa.
Leopoldo, nos acabas de dar pretexto para otro programa, en pensar en esas políticas públicas justamente, pero que también nos inciten como ciudadanía a exigir estos derechos, porque el pensar en derechos pendientes implica muchas cosas. Primero, quiénes son los primeros sujetos de derecho para el goce de ellos, y al tratarse de derechos humanos es para todas las personas. no únicamente para periodistas, no únicamente para los sujetos obligados, sino también, como bien lo mencionabas, para todas las personas en qué ocurre cuando se mata un periodista. Estamos perdiendo nuestro acceso a la información con alguien a quien se le limitó la libertad de expresión. Se nos fue el tiempo como agua en Audiencia y Leopoldo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, ahí queda como siempre en el tintero para pretexto en otro programa. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, Laura, muchas gracias a ustedes, al IMER y pues al auditorio por escucharnos.
Y a ustedes, querida comunidad, gracias por quedarse hasta el final de esta emisión. Les acompañó Laura Martínez Águila en los micrófonos, Rose Arzate, quien se dedica a la realización y producción de este programa, y al equipo de los controles técnicos en todas las emisoras enlazadas desde Tijuana hasta Mérida. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.